Muchachos, ¿cómo van?
Rito, buena, bienvenidos.
Buena, ¿qué tal?
Bienvenidos bien, acá a esta nueva edición, a este nuevo episodio de este podcast que se llama Comparla y Pola Podcast. Acá somos tres amigos haciendo lo que más nos gusta, que es hablar mierda, discutir, debatir, opinar, rapear. A veces nos da por
improvisar. Bastante.
Pero nada, entonces otro nuevo episodio, un nuevo invitado. Por acá nos tiene alguien nuevo. Esperemos ya a ver qué nos trae nuevo.
De la escena.
Recordarle a todos que en este podcast, entre más parla.
Uy, perro, está complicado. Lo veo complicado.
Más parla.
Más pola, muchachos. Metámosle. Sí.
Bienvenidos a este podcast que se llama Comparla y Pola. Un espacio para parchar y también para echar pola. En este episodio vamos a presentar a Didier Muneva, quien trae rap para poder cantar.
Bueno, empezamos la presentación a todo el crew, el crudo Beans, empezando por John Maperro. ¿Qué más?
Perrito, bien, ¿ustedes qué tal?
Bien.
¿Cómo les ha ido?
Bien, entonces, vea.
¿Tómelo?
Bien, papá.
Véame este pelo bien. Nuevo.
Perrito, sí, venga, usted. ¿Hace cuánto no grabamos?
Sí, estamos presentando a John Maperro y él habla del pelo. Él siempre. ¿Qué más, negrito?
Bien, marica, ¿y ustedes qué tal? Todo bien, perro, melo, juicioso.
Extrañaba el podcast.
Ya era marica, hora, sí, la verdad, sí, ya era hora, llevábamos ya un tiempo sin grabar, pero pues nada, aquí estamos y esperemos que esta vez sea más constante, más o menos, pero cositas. No, todo bien. Ojo que se vienen cositas.
Perrito, bienvenido acá siempre. Este es su podcast, no lo olvide.
El de ustedes, muchachos.
No lo olvide, por favor.
El de ustedes también.
Gracias.
Listo, seguimos con Nicolores.
Fuera,
con
gente.
Nicolai, ey, con Nicki Nicole. ¿Qué otro? Nicki Minaj.
Perro, no, es que habían resto. Pues sí. El más famoso era Nicolores.
Nicolores.
Pues ¿qué más, perrito?
Bien, weón, bien ahí.
No,
bien.
Y ese cabello.
Perro, nuevo look, pero me estoy arrepintiendo.
Nuevo invitado. Nuevo look.
Este fue el que me calvió.
Perro, pero ¿por qué tomó la decisión?
Marica. Es que me estaban diciendo que me estaba quedando calvo. Entonces me dejé tramar y paila. Dije, como no, entonces me voy a calviar de una. Y me voy a empezar a aplicar minoxidil para eso, pero me dio miedo el minoxidil. Porque me dijeron que si lo hacía quedar uno calvo.
Sí. ¿Cómo así?
O sea, porque si me lo aplico y me lo dejo aplicar, puede que me lo quite y paila, como que me quedo calvo. Entonces dije, no.
Si no es constante con la aplicación, paila.
Y otra razón también fue porque yo acá tenía la base y entonces no me estaba creciendo bien. El peluquero de confianza flayó.
Y si se aplica gel, vea.
Baila.
Así como en
ese. Esa foto,
Indicios de calvicie.
Estaba hablando de mi calvicie.
A los 10 años. Bien, no.
Okay.
Oiga, bien, pero bien, no, bien. Pero bien, ya.
Igual se ve bien.
Gracias.
¿Y usted extrañaba el podcast?
El podcast. El podcast.
¿Sí? El podcast.
Sí, claro, siempre se extraña bastante aquí estar en el paredón.
Bueno, perrito, bienvenido.
Gracias.
Y tenemos un nuevo invitado. Joe.
Presentando
al nuevo invitado.
Hagan eso, por favor.
Desde ahora tenemos que hablar a ti.
Los raperos no hablan así, los raperos no hacen eso.
El invitado de hoy es Didier Esteban Munevar
Moreno.
AKA Motherfucking
Esteban.
¡Vamos!
¡Cero real!
A toda la familia.
¡Qué más!
Bien, weón.
Bienvenido acá, Didier. Siempre desde hace mucho quería estar con nosotros, quería acompañarnos.
Lo que fue de los primeros.
Soy frustrado, es un podcast.
Sí.
Solo que no tengo amigos para hacerlo.
Pero no tiene, ya lo hacía nosotros. Creo que usted desde hace mucho me había dicho que recién cuando sacamos el podcast, de las primeras personas como que le dijo que chimba, que quería venir, era Didier.
Sí, chimba.
Sí, porque el Didier, un amigo de nosotros desde hace muchos años. Y sí, él siempre él ha estado metido como en nuestro mundo también y desde que lo creamos nos dijo como, oiga, marica, yo quiero ir, quiero venga, invítenme. Entonces ya estaba, es muy intenso.
Y eso fue así casi un año, marica.
Sí,
eso fue así casi un año.
Entonces, pues nada, perrito, bienvenido. ¿Cómo se siente al venir?
Bien, no, marica, bacano. A mí me gusta mucho hablar mierda, weón. Pero ya hay una parte de la
pero
vida...
Pero ya dejamos eso, ya vamos a hablar cosas serias, ya.
Ya, a mí me gusta mucho hablar mierda y sí, chimba la invitación.
No,
Lo bien.
Bueno, cuéntenos de usted.
Pero espere, perrito, ah, ¿y usted? Oye, porque es así. Cuéntenos
yo,
usted.
Yo soy.
¿Se puede decir grosería? Sí.
Claro, pero se puede decir lo que usted quiera.
No, mentira, sí.
Pues si lo publicamos después de las 10 de la noche.
Perrito, cuéntenos usted, ¿qué más de usted?
Bien, no, sé yo. Mi nombre, yo. Mi nombre, ¿cómo están? Todo, uy, me embalaron.
¿Qué más de bien, su vida? No, cuéntenos, ¿qué ha pasado con su vida?
Yo estoy nervioso, si se dan cuenta, como que cuando pierdo el ritmo me cuesta volver, me cuesta bastante volver al tempo, pero bien, extrañando.
¿Y qué ha pasado con su vida?
Podcast. Bien, weón.
¿Feliz?
Me independicé.
Marica, no diga.
Entonces estoy en una nueva etapa de mi vida, pero bien.
Bueno, perro, qué chimba.
Yo me independicé de mi cabello.
No, qué chiste tan mal. Digamos, marica, ya.
No, ahora sí, entonces cuéntenos de usted qué tallita
es
mal.
Es que...
Bueno, sí,
cuéntenos, sí, ¿quién es usted?
¿Quién es Díaz Esteban?
Sí. No, espere, porque son dos preguntas distintas.
Me gusta mucho presentarme con mi nombre completo y desde las tarimas me presento así. Mi nombre es Didier Esteban Munevar Moreno, a.k.a. Díaz Esteban.
Okay.
Cédula 1027. No, pero a lo bien, ¿qué soy yo? La verdad, soy la creación de, no sé, de un barrio. Vengo de un barrio llamado Osa Santa Fe. Suena muy cliché, pero sí, el barrio uno lo apropia y como que le da como esos fundamentos y esos sueños a cumplir.
Claro.
Yo vengo de un barrio, pues, gueto, la verdad, sí, es el culo de Bogotá hacia el oriente. ¿Eso es el oriente o occidente?
Occidente.
Con pocas oportunidades, pero gracias a Dios y a la vida y a mis padres. Que no,
pues
no
a usted, nada. A su compromiso
y a mí mismo,
también.
Sí, el compromiso en sí.
Ya en la UNITEC, pero.
Ya en UNITEC. Un salto ahí. Pues, papi, criado en el barrio de Santa Fe y me meto en la música es por mi hermano. Mi hermano es. John Cristian Munevar Moreno, a.k.a. John Secuaz. Creo que es una eminencia del rap bogotano.
Ahí creo que nos adelantamos un poco.
O sea,
porque
son músicos.
Ah, bueno, ¿qué soy yo? ¿Qué hago yo? Yo soy, pues, no profesionalmente, soy MC, productor y beatmaker de la ciudad de Bogotá. Y, pues, mi ¿cómo se llama cuando uno? Vocación es eso. Sí. ¿Existe la vocación y qué el otro?
Pero lo embalorreo, bro.
Es la vocación y lo que es como el trabajo, como que
la se... profesión.
Ah, bueno, vocación
y profesión.
Mi profesión, soy sonidista, la verdad. Eso. Estoy metido en el mundo del sonido desde que soy niño. Era como mi plan B, que mi papá quería que fuera policía.
Uy.
Mi papá quería que fuera policía.
¿Y cuántos tiros pega al día?
No, marica,
no, marica, sigamos. Pero sigamos.
Pero bueno, y me dieron la opción, yo me acuerdo que era, cursé toda mi hijo de puta infancia en un colegio llamado Santiago de las Atalayas, ahí en Voz a la Libertad, los 12 años, 2003 hasta 2014.
Suena peligroso. Sí. Suena gánster.
Y yo vi, era enero del 2015 y mi mamá me coge y me dice que me iba a poner a hacer, yo no sabía qué puta hacer.
¿Cómo sería para prestar el servicio? Le decía.
Sí, sí. Si no presta servicio, papi, 17 años. Y me dijo, era la mañana y ya como que no quería que, pues ella sabía que, ella me había preguntado que yo qué quería hacer y yo, papi, yo, es que en Bogotá,
papi,
en Bogotá, Colombia, no hay casi oportunidades y la verdad, pues, yo quería pues vivir de la música y es muy jodido, pero ahí con qué, ya hay panas que viven de la música, entonces, un norte, entonces yo dije, listo. Quiero un plan A, pero que tenga un plan B, porque pues yo admiro mucho a mi hermano y mi hermano ha comido mucha mierda en este.
¿Cuántos años le lleva a usted?
Él tiene 37 años, claro. Cumple 38, me lleva 12 años y lleva en la música desde el 96.
Sí. Pero el año que yo nací.
Sí, lleva desde el 96.
¿26 años dándole?
Pero ya dándole del todo desde el 2000. Pero desde el 96 siendo escucha y ahí en el barrio y que los cassettes, entonces me salté, ¿no?
Pero
si me salto de temas, me tienen que...
No, pero ahí está bien porque, digamos, algo que yo le quería preguntar era con respecto a eso. O sea, ¿usted tomó la decisión simplemente por ver a su hermano como un ejemplo?
Sí,
¿o porque
claro,
entre los
papi.
Dos lo hacían? No, ¿cómo entre fue los el dos. Proceso?
Entre los dos. Yo comencé con él en el 2010.
Ok.
Y yo me enamoré porque yo quería ser rockero.
¿Sí?
Yo quería tener, yo quería ser rockero. Y pero pues papi, no, o sea, si es jodido vivir del rap, imagínate del rock en Bogotá.
Sí.
Claro, no, sí.
Y no eso, estábamos en una parte donde mis panas fueran músicos.
Muy, y muy rockeros tampoco, pues por allá.
A su alrededor, ahí en el barrio se escuchaba hip hop, o sea,
sí, solo rap.
¿No? Es que eso es un plus porque, claro, digamos, pues rockero allá con el entorno, pues no iba.
Sí, no puede que fácil. Sí.
Sí lo hay, claro.
Sí, no, en la escena de rock, y creo que hay un festival en rock en Bosa. Y la escena es grande porque hace 20 días fue el Festival de la Juventud y estaba... cantó una parcerita que llamó La Fármacos, pero de ahí para abajo solo era rock y metal y chimba. Bacano. Una tarima la hijo de puta. Okay. Y marica, y entonces mi sueño era ese. Yo me gustaba mucho Limp Bizkit, Rolling Pool, Rage Against the Machine.
Sí, esos eran sus
referencias. Sí, puro nu metal. Era como el intermedio, pero pues papi, no había los medios para, o sea, si hacer música es jodido, imagínese ser un género donde hay que grabar una hijo de puta batería.
No, claro,
todos los instrumentos
claro, al menos, pues,
la técnica.
Se presta.
Dígalo. Sí, hacer música urbana es re breve.
Claro, se presta más porque pues es la voz, el ritmo.
Pero pues ni tanto, o sea.
Un beatbox, pero se
obviamente
puede hacer
en comparación.
Y FL, ¿no? Un FL, ¿sazo? O beats de internet, FL, FL Studio.
Pero la sí, o sea, que usted tenga claro una buena pista, una pista que pegue y que no sea tan común, siento ahorita. Digamos, usted sacó una canción hace poquito, que la de La Buena.
Ah, sí, es de
la abuela.
A mí me parece que me gusta mucho, o sea.
Ah, La Buena.
La Buena.
Eso no,
que La Buena.
Eso es como entre hip hop y trap y como.
Y merengue. Ah, sí, yo le metí trap y merengue hip hop.
Como unos ritmos muy bacanos. Y cuando yo escuché esa pista, se me hizo bacano, o sea, se me hace que innovar en esa cuestión se me hace chimba y siento que ahí es donde pega. O sea,
y creo que digamos de un tiempo para acá, pues por lo general creo que acá todos escuchamos rap, pero pues digamos yo, a mí me gusta mucho y siempre he escuchado, pero lo que al final termina pegando mucho más es cuando se innova en los beats. O sea, como que no mantener como la misma línea, el mismo tiempo, lo mismo que hacen todos, sino obviamente mantener como el boom bap o bueno, el beat, pero meterle como los samples y todo eso. Eso hace que obviamente evolucione mucho más el género y pues el movimiento en general.
Nosotros nos criamos con puro rap boom bap, aunque ya estamos hablando de que ya...
¿Y cómo es boom bap?
Boom bap es el sonido noventero. Es un boom beat desde 85 BPMs hasta 92 BPMs. Y ahí para adelante ya es otro subgénero del rap, llamémoslo así, que es el slam. Es el beat, que es lo que está sonando en estas fechas. Estamos a, ¿hoy qué es? 4 de marzo. Porque la escena bogotana cambió. Pero bueno, me estoy adelantando,
así?
¿No?
¿Cómo así? Pero, ¿cómo así? O sea por temporada.
Sí,
¿un hip hop diferente?
Sí.
Puede
sí
ser por el ritmo que lleva la ciudad, pero...
Sí, eso sí, siempre. O sea, Bogotá siempre es muy rapera. Bogotá ha sido muy rapera. Sí. Pues, ¿por qué? Porque acá tenemos cada localidad tiene su festival de hip hop. Pagado por la alcaldía, que es algo contraproducente porque si el rapero no se despega de eso, se van a quedar a solo estar audicionando por el 1.200.000, 1.400.000 y ya.
Es que tiene sus pros y sus contras, o sea, exacto, es chimba porque ahí lo ayuda como a salir un poco de su entorno, pero también se puede quedar únicamente ahí, o sea, como que no le da la posibilidad de seguir creciendo.
Y pues ahí llegamos a la Mata Grande, que es Hip Hop al Parque.
Ok, eso es todo un proceso. Entonces, primero es por localidades y luego ya se hacen como las...
Sí.
Las convocatorias.
Pues es crear portafolio y crear alta escena, más que...
Exactamente.
Como que ahorita, sea...
Ahorita podemos esperar hablar de eso bien, porque pues...
Podemos hablar de lo que quieras.
No, pues, acá no hay un orden, ¿no? Acá no hay un orden.
No, aparenta aquí.
Es donde me quedé en mi historia.
Es una conversación.
Eso no es como el rap. Acá puede ser.
Acá no es verso, coro. Verso, coro.
Venga, pero entonces usted...
No, vamos a hablar mierda.
Con su hermano, bueno, su influencia, pues su hermano, el barrio, todo eso, pues lo influyeron para
crear rap. ¿No?
Colegio.
¿Usted conocía algún tema?
Sí, yo conocía.
¿De qué manera? Qué pena. ¿De qué manera, digamos, usted dijo como... Empecé como cantando, improvisando.
¿Cuál fue su proceso?
Me gustaba crear los sonidos.
Yo comencé siendo refuerzo de mi hermano, la segunda voz. Y bueno, ya acordándome de dónde quedé. Yo lo vi en un festival en Soacha en el 2010.
¿Soacha?
En Soacha, el festival de Soacha en el 2010. Como a las 2 y 3. Y yo vi como que esa evolución ante la persona que yo veía todos los días como mi hermano hacia la admiración. Un tarima. Yo dije, güey, puta, yo quiero estar...
Como la gente le grita, ¿no?
Exactamente. O sea... Yo nunca había ido a un evento de rap como tan masivo porque no era mi mundo en ese tiempo. Pero yo, a lo bien, yo puedo decir que soy rapero desde niño porque él me crió con puro rap. Claro. Él me crió con puro
usted,
rap.
¿Usted cuánto lleva, digamos, como tal, ya enfocado en la música? Porque nos acaba de decir que desde niño, pero enfocado en la música, pero su proyecto, no tanto el de su hermano, sino
2000,
el suyo.
A lo bien, en 2015.
Y digamos, en ese orden de ideas, para usted ha sido más fácil teniendo a su hermano
sí,
ahí.
Papi. Okay. Sí, hay que aceptarlo, hay que... Y la vida a veces a uno le da oportunidades y uno las tiene que tomar. Exacto. Porque entonces, ¿para qué, hijo de putas? Hay gente que abre las brechas para que uno no se mate como antes.
Claro, le hizo el camino más, claro, más suave. Güey.
Claro, yo tengo muchos, pero no me quedé como en eso. O sea, yo la verdad después demostré el por qué yo aprendí de él. Y yo aprendí muchísimo de él. Y yo siempre lo nombro en todos los podcasts porque en sí mis bases son él.
No es que yo arreste de podcast.
No. Ese es mi primer podcast. Pero ese es bonito. No, en todas las entrevistas que he tenido, que son como más corticas, sí. Un podcast es para hablar mierda. Y no, pero siempre hay... lo...
Pero bueno, no, eso es chimba. Y eso es chimba porque lo que Checho decía, yo había escuchado a su hermano en alguna vez porque pues a mí me gusta el rap. Y yo había escuchado también por el tema que él hacía... Él tenía dos temas con Stam. Ajá. Y ellos eran panas, o pues no sé si siguen siendo panas. Y ellos, yo
somos
los conocí. Yo los conocí, fue ahí.
Sí, sí, sí.
Son perros, corte, corte. Con la liebre ahí.
No, papi.
No me enteras, pero hecho, yo.
Y no hay
creo que nosotros conoce... somos de los raperos y nos los han dicho. Los hermanos Muner, los secuacitos. Que nos los llevamos con toda la. Con todos.
Okay.
¿Por qué? Porque lastimosamente, pero ya casi no lastimosamente, porque ya, gracias a Dios, el chip de todos los raperos ha cambiado. Pero antes, ponle antes de la pandemia, el rap estaba fraccionado. Estaban los que te digo, los under, digámoslo así, sin ser despectivos, con todo respeto a toda la banda. Ajá. Los del rap rosa, que es que eran los que
como hacían los melódicos, algo así.
Los hip hop reggae, el rap darkness.
Sí, o sea, todo, bien segmentado.
Todo estaba segmentado y cada uno tenía su referente, que Samurai en el rap darkness, que en ese tiempo estaba Stan y Free. Sí. Y en esta cosa, realidad mental en el under, y de ahí para abajo. O sea,
y que digamos, en el melódico se podría decir el rosa, que siempre tiene a Nampa.
Nampa.
Que Nampa es el como el representante del rap así melódico que...
Sí. Se repana él, ¿no?
Sí, de todo. Sí, yo, por mi hermano. O sea, son caminos que yo he conocido gente que...
¿Nampa es de Bogotá?
Sí,
Nampa es de Bogotá. Pues él nació, creo que en los papás son paisas, no, creo, pero sí. Él sí nació, él sí se creó acá.
No, nosotros hemos ido hasta la casa de Nampa ya en...
Las historias de Didier. Una vez te subió una como grabando con Nampa, yo
burré. Eso es chimba y pues lo que usted acaba de decir, o sea, el que su hermano le haya presentado, le haya abierto esos caminos, hace que usted pues tenga como un canal un poco más abierto para saber cómo se va a mover, pero ya
para
depende de usted.
Para mostrarlo de él, o sea, ya tiene...
Exacto, depende plenamente de usted.
Sí, hay que yo no es que vaya y me aproveche de eso, no, porque yo en cierta parte yo me enfoqué mucho en la producción. En lo que él no se podía... Él no tiene mente para eso. Sí. Él una vez dejó instalado el FL 8 del 2010. FL 8.
Sí.
Y él trataba de hacer beats. Pero como que nunca tuvo la mente como de producción. Y yo dije, qué hijo de putas, voy a intentar. Entonces mi mamá una vez estaba escuchando a Ana Gabriel, la canción que se llama El Cigarrillo. Y en eso entra están los cuatro tiempos libres. Y yo dije, no, pues vamos a hacer un beat. Y mira un tutorial breve en YouTube. Mi primer beat se llamó El Párrafo, que era de un CD súper viejo, pero nunca salió. La evolución del CD que yo saqué, que me llevó al festival.
Sí.
Y bueno, ahorita hablamos más adelante. Ah, no, acá no hay orden.
Todo para después. Todo para después.
Pero entonces, digamos, ahí en ese orden de ideas y con lo que usted acaba de decir, usted únicamente no solamente canta.
No.
Sino también, digamos, en la rama del hip hop, que, bueno, el hip hop en general tiene sus cuatro ramas. Usted hace, produce... ¿Canta, bueno, rapea y hace algo más o solamente se queda en
esos dos? No, solo produzco y rapeo.
Ok, y digamos ahí, ¿usted hace sus propios beats?
Sí, yo hago todos mis propios instrumentales. A veces hay parceros y beatmakers que me rotan. Pero yo, no sé, creo que es algo como de mí tener como el pincelazo de todo.
Claro, ¿no? Y sí, es que claro. Eso es más chimba porque es completo su trabajo. O sea, usted puede hacer lo que usted quiera para lo que usted y se monta en ese beat.
Exactamente.
O sea, no es tanto como llegar que le envíen un beat y bueno, ¿qué hago ahora?
Como es la letra para este beat.
Sí, o sea, nosotros tuvimos como el déficit de no tener un estudio como propio hasta el 2018. Pero antes grabamos con un CU, el USB, el Behringer, en la casa de la banda de Greti, que es un duro, es un parcero... con el que me ayudó bastante, de una agrupación que se llama Almas de Barrio, pero el pana ya no está ahí.
Me crié con ellos. ¿Se acuerda cuando hicimos un documental?
Sí,
usted tiene unos temas que dice Almas de Barrio, con el Fernando. Hicimos como un documental de eso.
Yo sé que fue viejo.
Fue hace resto, y usted tiene unos temas que dice eso.
Con ellos, ellos fueron los que me ayudaron en mi formación como solista. Pero yo tenía como esos dos mundos porque... Porque con mi hermano yo me subí al Festival Hip Hop al Parque. Bueno, llamémoslo como lo más top, pero o sea, no es lo más... Ahora ya no es lo más top.
Digamos que es en la escena la bogotana, sí, pues. Bogotana. Eso es lo más top.
Pero ya la gente ya aspira más y sí, es bacano. Exacto. Pero es un requisito y es un sueño para hacer ese
Hip Hop tarima. Claro, ya usted tiene que ir.
O sea, tiene que, a lo bien que sí. Entonces, en ese tiempo estamos hablando hace 10 años. En ese tiempo, pues, no existían las plataformas digitales. Lo único era YouTube con una imagen. Ahora tú subes... Y Ares, mano de virus y 30 videos, ¿no? Por hacer una canción.
Claro,
y...
pero ahora sí es más fácil poder hacer, digamos, como porque usted puede distribuir su contenido por donde quiera, por todas las plataformas digitales, sí. Por YouTube con video, o sea, es mucho más fácil poder darse a conocer, pero también pues depende de su trabajo.
Entonces, ¿qué estamos hablando?
No, yo no sé.
Pero,
o sea, estamos, yo por eso
estaba, estaba diciendo el tema de que usted acompañó a su hermano a...
Ah, sí. Ya me acordé. Hay que estar pendiente, o sea, yo tenía como los dos mundos porque pues con el secu a los 16 me subieron a una tarima de hijueputa a hacerle un refuerzo y me dejó cantar una canción. Entonces es un logro. Claro. Pero entonces uno no tiene que como que... A mí no me gusta como que adueñarme los logros ajenos porque yo sé lo que él le costó. Claro. Pero yo lo acompañé desde cero. Hay una anécdota de una chimba siempre la acordamos cuando estamos así súper sads. Es que... Y
súper chimba. Tengo una anécdota de
chimba. No, la verdad sí. O sea, es bonita porque era como el 2010 y pues mi papá no le creían a él nada. Entonces, pues, me acuerdo que una vez en un domingo en la mañana como que se agarraron y... Entre mis papás, pues como lo mismo, usted qué va a hacer, que la música no le va a dar nada, que esto no le va a hacer eso, eso es 2010. Y él como que, pues frustrado obviamente porque, y es, bueno, en ese tiempo era muy entendible porque no habían maneras de salir haciendo rap, no habían maneras. Sí. No había el primer rapero que viviera re bien de la música. Arriado, todos los raperos han sido. Gracias a Dios, ya no, 2023 ya no. Claro. Pero en ese tiempo sí, entonces como que no veía como un plan B en tal cosa. Mi hermano sí como que se dejó muchas cosas por un sueño que gracias a Dios ahora sí están dando frutos. Pero entonces yo me acuerdo mucho que después de la pelea con mis papás, él le pega a la pared y se va al cuarto de él. Y yo llorando como que lo abrazo y le digo, papi, yo sí creo en usted.
Qué chimba.
Yo le dije... Y se me tiembla la voz porque es una anécdota, no conozco, porque...
Claro. Qué chimba.
Porque tú necesitas eso.
Claro,
el apoyo.
Necesitas ese apoyo como...
Alguien que crea en usted siempre, weón.
Está, préndame la chispa, no me la apague. Y yo la abracé así, yo era un chino de... ¿Qué? 2010. 12 años. Papi, yo creo en usted. Y la abracé y pues obviamente lloramos juntos, él tenía mi edad, la edad que yo tengo ahora como 26. Y pues, papi, han pasado 3 años donde ha pasado una gana real.
Pero igual bacano porque igual siento que él también de pronto dentro...
Sí, los dos.
Valora mucho eso y él ahorita también le ayuda a usted en muchas cosas. Claro. Es como que siempre entonces ha estado
la conexión. Y es chimba, digamos, familiar, en parte, claro. En parte yo me identifico un poco con lo que acaba de decir porque pues, todos saben acá que mi hermano menor le gusta el rap. Y él también le gusta y él está en ese proceso... De cantar, bueno, de rapear eso, él escribe y todo eso, pero es muy difícil porque la gente ya tiende mucho a prejuzgar mucho a los raperos por su forma de vestir, por el entorno. Y en la familia ha sido pues complejo, como que uno lo apoya, pero no todos lo apoyan de cora, como que pues sí, pero ¿y qué va a hacer?
Hasta que ven resultados.
Exacto, pero digamos, él tiene 17 años y él como que lo quiere hacer y ya él se ha conseguido sus cosas solos. Sí, ellos han visto que sí, él consiguió como un estudio para grabar con gente y lo están produciendo, y pero él, digamos... él decidió tomar esa vía y ese camino y pues uno simplemente tiene que apoyarlo, pero claro, también hacerle caer como que es difícil, o sea, sí, no es fácil.
Uno siempre tiene que tener en cuenta que siempre va a haber un hueco en esta vuelta porque si tú vas, y lo digo por experiencia de Superman volando, que es voy concentrado en mis sueños, no, papi, usted se va a caer mil veces y esas mil veces usted va
a sacarla de temas.
Sí, sacar temas, pero papi, usted va a conocer lo que es la desilusión. Y para un músico en Colombia, la desilusión es lo que te mata, no monetariamente también, pero mentalmente.
Sí, obvio. Uy, lo de los artistas, pero claro.
Ahorita, yo en edición le pongo una pista a lo que acabo de decir.
Pero
que mentalmente.
Y usted, ya que acabo de decir eso, ¿cuál ha sido el momento que usted diga como que más desilusión tuvo? ¿O ha pasado por esos momentos?
Sí, claro, papi. Okay. Ya, en el 2012 audicionamos para Hip Hop al Parque. Pues es que ya no quiero hablar de Hip Hop al Parque porque dirán que son Le dije, papá, el parque no es el top, ¿no? Le dije, papá, hay un sueño, ya, hay que poner los pies en el piso. Es la tarima que hay que pisar como rapero colombiano, pero papi, ya se puede vivir de esta vuelta.
Claro.
Si tú eres rapero, lucha por tus sueños.
Llámalo.
Todos ustedes, raperos.
No, pues sí, papi, han habido muchas, como cuando tú vas a audicionar a algún festival, como para darte a conocer y no pasas, pero tienes la oportunidad y no pasa. Ya sea por, pues si te falta carrera o ya sea porque tienes en contra la rosca, que es algo
la,
que...
Es lo normal de
siempre,
todo.
Ajá. Es siempre, pero desilusión así grande, es como cuando tú, y me pasó.
A ti no te invitan a un podcast.
No.
Cuando esperas un año.
Cuando esperas un maldito año, pues no. Papi, cuando tú te matas haciendo una canción, le metes todo el alma al corazón, inviertes un video para la canción... Y no pasa de 200, 300 reproducciones.
Sí, gonorrea.
Claro, güey.
Pero yo creo que eso es el diario vivir de los sí, músicos en general.
Sí.
O sea que...
Sí, siento que un músico lo debe tener como presente.
Sí, uno tiene presente.
Y hasta puede hacer una recula, güey, en dos minutos. Iba. Y esa fue la que...
A eso iba. Como que usted le puede apostar todo a una. Y esa es la que no pega. Pero a la que usted menos le tenía fe es pum, la que lo dispara.
Exactamente. Y otra desilusión es como... Me pasó a mí cantando una vez. Nos gana. Ah, no, mentira, no, eso me fue bien. No, creo que esa es la más grande. O sea, pero obviamente las desilusiones hay muchísimas. En el camino hay muchas desilusiones. Pero digamos uno... es eso, como que... Pero, o a veces que te tiren hate y no te conozcan.
Ah, bueno, eso
sí. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado?
Uy, papi, cuando... Ahora sí, pongamos el tema. Yo el año pasado quedé en tercer lugar en el festival.
Sí.
Mi madre,
uy, perro, ¿qué pasó?
Por estar hablando del hip hop.
Sí, bueno, yo quedé en tercer lugar en el festival. Pues es una bendición, güey. Pues era la primera vez. Era como la tercera vez que pasaba la propuesta, pero la primera vez bajo mi nombre, mi proyecto.
Sí, o sea, espero alguna pregunta. Usted ya se había presentado antes, pero...
Como refuerzo de mi hermano.
Como refuerzo, ¿cierto?
Y enviando papeles con una agrupación que tuve que se llama La Clicazón.
Okay.
Sí, papá, quedamos en la mierda, güey.
Sí.
Quedamos en la mierda.
Pero ahí usted igual sí tuvo la oportunidad de...
No, papi, no.
¿De pararse o no?
Quedamos en el primer filtro por papeleo.
Ok.
Pero con mi hermano, él fue en el 2012 audicionamos y quedamos de 15 y escogían 12.
Ah.
Fue una desilusión, es como que...
Eso está duro.
Y en el 2013, sí, como que audicionamos, quedamos de novenas, abrimos el festival... Y no, llegó a Bandita. Nos tocó hacer la que llamamos mi hermano y yo la Ruga, la Figuero, y es, pues, llamar banda. Esa vez subimos a AFAS, a Radio de Medellín.
¿AFAS Natural?
Sí.
¿Lo tocar con ustedes?
Sí, sí. Cuando nos jodían tanto en ese festival. A AFAS, a Radio y a la Cofilin, en ese tiempo. Al Negro, a Lion y a King.
¿Subieron el resto, gente?
A las 12:30 nos subimos.
¿12 y media?
Sí, yo tenía esta foto que no sé por qué es tan vieja. A esa yo me subí, tenía 16 años.
¿A lo bien?
Pero
sí.
Acá, ¿no?
Sí, fue una chimba.
¿Y después fue su proceso ya como
y después,
su proyecto?
No, después ya como que seguí con la banda de Bosa, La Clicazón, Almas de Barrio. Sí, que después fue como mi parche, Almas de la Clica se llamaba todo el parche en conjunto. Quedamos como 20 pintos, un parche. Ahí sí, fue sí, cuando sí. Entró Unitec. Es cuando ve que en la historia.
Sí.
Es que si me llega quizás
retomemos.
¿Por qué los conozco a ellos? Porque en el año 2000, después de que mi mamá me hubiera dicho que iba a estar
cantando así. Sí. Pero me se me olvidó.
Pero una película de Tarantino, güey.
Sí, pero sí. Tarantino. Bueno, en el año 2015, cuando mi mamá en esa mañana me dice, yo esa misma tarde voy a Chapinero. Yo dije, no, marica, toca. Y me iban a apoyar. Y hay que aprovechar esas oportunidades. Yo quería estudiar publicidad y pasé por la
central.
No, sí, espérame. Pasé por la letras.
Ah, la arte de letras.
Artes y letras. Averigüé y me cucaras. Dijeron la central. No sabía.
Sí, espere.
Ahí. Ya estoy no sabía dónde quedaba la central y seguí derecho y terminé en Unitec. Y ya terminé en Unitec.
Perro como el Nico cuando fue a estudiar allá aviación y terminó.
Sí, me pasó a mí.
Sí.
Iba a buscar la San Buenaventura y terminé en
Unitec. No, yo terminé. La central eso queda en la 15 con...
76.
73. Ah, sí, allá.
Yo me pasé y dije, puta, edificio es grande. Claro. Yo seguí derecho por esa misma. Y veo derecho y yo veo que, debe ser esa. Hay una U grande.
Llegó a la... De universidad.
Sí. Y llegó a la 76. Papi, yo no salía de Bosa. Sí. Solo salía para los festivales y eso, pero nuestros coches... Solo fue Bosa.
Y ahí se metió la carrera.
Y ahí me metí y en publicidad, cuando veo allá abajo, es cuando yo pensé que dije, yo quiero vivir del sonido. Ya sea lo que sea, pero mi vida es el sonido. Ya no era productor como de vocal, pero ya hacía instrumentales, ya me bandeaban todo eso.
Entonces, igual sí, con sonido.
No, oh, iba ya la línea, güey, un directo.
Pues yo ya tenía el folleto cuando abajo decía tecnología, musicalización
producción.
Y producción de sonido. Valía como 800 lucas de más. ¿Cuándo entramos pagando? Como 1.800.000.
Como
1.800.000.
1.800.000 no era tan caro.
A mí me robaron, ñero.
1.800.000 era creo que 4 o 5.
Claro.
O sea, lo último.
Es que esa tecnología... Solo había un semestre antes que nosotros.
Sí, ¿no? Sí, sí.
O sea, no, o sea, éramos la segunda. Segundo, sí, o sea, entonces, estaba recién estrenada
la carrera.
Conejillos
de India. Papi, fuimos los conejillos.
No, y tal cual fue así.
Pero pues no vamos a hablar de eso porque no vamos a especificar a nadie.
No, hablemos más.
Tía, la buena va toda.
Okay, okay.
No, uno siempre tiene que tener en cuenta que en la universidad y en donde sea uno, lo que más vale no es lo que uno se aprende, sino los hijueputas contactos.
Pues perro, ve, acá estábamos por la universidad.
Sí,
pero lo que uno aprende también.
Pues sí,
pero
eso obvio. Es en la vida en general, los papi, contactos.
Es que hay gente que sale súper, come libros, tan, pero nunca habló con nadie, nunca se
familiarizó. Papi, pero familiarizó. Déjame, papi.
No, pero eso sí es cierto. O sea, digamos, yo siento, ahí uno empieza a aprender, digamos, mucho, digamos, de que el sonido, entonces de pronto uno iba muy mentalizado, de pronto me acuerdo a la música.
A DJ, güey.
Todos llegaron, ¿te acuerdas que todos llegaron a por eso?
Es que yo quiero ser DJ. Sí. Y entonces como que un cucho decía como, no.
Suerte.
Diga nombre.
Ya después de que uno se iba encarrilando, digamos, ya era más hacia el cine, el audiovisual.
Exactamente. Yo quería eso. Yo siempre quise trabajar en la televisión, siempre, desde niño quise ser. No, mi sueño frustrado es ser actor.
Yo
tengo muchos sueños frustrados.
Nunca sabe. Ya se le está cumpliendo el primer
sueño. Usted tiene el sueño de estar aquí, vea.
La reina del Flaut 2.
No, ya van para la 3, ya van para la 3. Y bueno, cojo el folleto, veo el pensum, sí se llama así, ¿no?
Sí.
El pensum, tan, los aliados. Era pura mierda.
¿Los aliados?
Era pura...
Sí, fue madre más.
Es que aliado.
Ilumno.
Una mano de logos de gente que no dice... Pero no sé si era... Usted podría trabajar. Claro. Más no somos aliados.
Lo llevamos allá.
Pues, cuestión...
Se la vendieron.
Llegué. Pero,
se la vendieron acá.
Y me vendieron y papi y todo eso fue... Y agradecido con todos los profesores, con todo... Entonces, con estas gonorreas, me conozco desde el 2015.
Gonorreitas.
Desde el 2015, febrero 20 y algo.
Yo me acuerdo mucho una vez,
iba con Didier por la 15 y unas chinas le pidieron una foto, sí, huevón.
¿Sí?
Y yo,
¿usted se dio cuenta con quién estaba?
¿Y usted se las tomó?
Sí, entonces yo, este marica es conocida, o sea, ¿no? Sí. Uno dice, pues, y no era, imagínese, y era donde se supone que estaba empezando.
Sí, en ese tiempo,
y,
sí.
Y
pero bueno, y digamos ahí, como, ya que Checho toca ese tema... ¿Cómo fue la primera vez que usted le pidieron una foto? ¿Cuál fue su reacción?
Es algo muy bonito. No, pues primero que todo, obviamente le piden la foto porque uno está al lado del estelar. Pero ya después, cuando tú te comienzas a tomar fotos, te bajas tú de la tarima y te comienzan a pedir fotos o te bota la energía, es porque estás haciendo las cosas bien.
Claro.
Entonces, y no fue muy lejos. Yo, la verdad, mi primera tarima solo fue en el 2007. Está en décimo grado.
Déjalo tranquilo que acá la gente...
Sí, papi, ese año fue... Que fue 2012 y 2007. Fue los años donde conocí. No, es que no quedas patazo acá.
Pero esto es un tranquilo que no se respeta.
Un ambiente familiar, un ambiente seguro.
Respetar. No me voy a dar patas en ninguna. En ese año fue donde. Entonces, sí, como en el 2007. Es como que tú te vas de la tarima y que, no, qué chimba, la buena, el hermano ese cuazo, yo no sabía que usted podía hacer esto. Y eso te motiva a ti.
Claro.
Tú tienes una evolución.
Y usted acaba de decir algo, chimba, que ya no es como el hermano ese cuazo, sí, sino ya es Di Esteban.
Su reconocimiento.
Ya es el reconocimiento. Entonces, sí, era bacano. Era bacano en esos tiempos.
Pero, y bueno, ¿y qué pasó después de la foto? ¿Usted qué...?
No, yo me reí, pues sí, nosotros jodíamos mucho, entonces curtiéndole, uy, este marica. No, pero igual ya después yo me acuerdo una vez, él se iba a presentar, o no sé si iba a ir, a un concierto de Stan MC, y yo quería ir, y yo le dije, venga, marica, el marica me dijo, sí, hágale, o sea, yo lo entro tranquilo.
Yo me toca,
entonces desde ahí, yo no conocía tanto
Las Vegas.
Yo no conocía tanto el hip hop realmente, no me gustaba tanto esa música. Pero entonces ya
me estaba entrando. ¿Con ese tipo?
Sí, en serio.
¿Con ese tipejo?
No es conocía la jungla de Flaco Flo y Melanina.
Sí, no conocía eso, Flaco Flo y Melanina, güey.
Era lo que sí, lo más sonado, claro. O sea,
y yo no lo conocía.
Ahora sí, hasta hace poquito.
Sí, entonces como que ahí empecé a eso. Entonces, no, es bacano. Igual Didier siempre, digamos, yo, claro, uno piensa, le piden fotos, este man es de pronto re agrandado, pero este marica siempre como que fue re bien con todos allá.
Yo soy una foto,
y es chimba, o sea, me parece chimba, digamos, personalmente, ver cómo este marica, uno que lo sigue en redes, cómo ha evolucionado y todo. Chimba. Y todo,
y
o sea, digamos,
ya tenía energía, realmente, bueno.
Se puede estar ofendido con lo de Hip Hop al Parque, que eso no es lo más grande, pero...
Pues, No, es que no se ofendía.
Yo, cuando pillé y el marica subió todo, huevón, o sea, este
marica
cantando un poco de gente,
es chimba también porque para nosotros digamos como que no estamos tan metidos en la escena, amigo. A mí me gusta y todo eso, pero no dice como perro en Hip Hop al Parque se presentó este man, donde se presenta, donde se ha presentado gente que no dice, pero usted que ya está en el mundo, usted dice como eso no es el límite, o sea, uno tiene que pasar por ahí, pero
no, papi, no, ya sería chimba apuntarle a un festival Estéreo Picnic
o no, o yo creo que así
no, y hay banda, digamos, el parcerito Aslo Pablito, Liay, Mavilan.
Sí,
que
claro,
se presenta precisamente ahorita en 20 días.
Ahorita no va también Norrus Clan.
Es Norrus Clan. O sea, ya estamos entre
pero
el rap,
el
ya está entrando
también
en eso.
Ya abrieron más cabida de más.
Pero yo creo que también, y yo creo que también ahí lo chimba para un rapero o para cualquier artista es hacer un show solo, pero llenándose el Movistar Arena. Que eso lo hizo Nampa. O sea, Nampa lo hizo. Llenó el Movistar Arena, creo que varias fechas, pero bajo el nombre de él. Y eso es chimba, o sea. Ya no solamente y listo, ya me presenté en el
Global Parque, no, es un Movistar Arena. Eso es lo chimba, ¿no? Pero sí, como ya estamos hablando de level.
No, sí, obvio.
Porque para un rapero independiente como lo son, pues ya casi el 70%. Porque ya, gracias a Dios, ya el género que la está jalando ahora, que es el género como... No son unders, pero ellos vienen de esa esencia. No es como en el 2015. Ahí es cuando se fraccionó como la música. Porque desde que yo estoy hasta el 2016, 17, estuvo como muy... vendía mucho el rap romántico, que era la época pues de cuando salió Nampa, Stan, los parceritos de Almas de Bar, bueno, Free, pero también estaba la onda del flow, que era donde venía la Cofilin, donde estuvo el Secu. O sea, es bacano como moverse en todos esos lados. Y por eso no la llevamos con cada uno de ellos, porque nosotros siempre le tiramos la buena a todos.
De pronto ellos no saben de lo que les está hablando, pero yo sí, por si acaso, no la conozco. Sin problema.
Sí, yo conozco algunos, yo tampoco.
Sí, de pronto no saben.
En serio, estaba todo. Y yo se lo dije, no le ha chichado.
Ay, es que sí, era
hablar. Es que eso iba a decir, Y él... entonces, yo estoy a punto de que le resolvió. Que me dio tiempo que
le hablara de gallos. Que me dio tiempo ahí.
Digamos, eso fue, sí, o sea, es que yo después de la universidad, lo bien, sin fuera de joda, empecé a como a abrirme un poco más a la música. De pronto antes yo era un poco más cerrado a lo que escuchaba, entonces después empecé a abrir más. Digamos, hace poco fue que empecé a escuchar las batallas de gallos, a mí eso no me llamaba la atención, y después me di cuenta, y bueno, es interesante, es chévere. Entonces,
eso es lo bacano de ese gremio. Eso es lo bacano, ese gremio ha atrapado a mucha gente que no es rapera.
Pero pues igual también hay como un poco de discordia, ¿no? Con las batallas de rap y los raperos.
Sí.
Digamos,
es que
es loquillo.
Es que sí, no.
Porque es que eso ya
es que hay
diferente.
Hay un ejemplo muy grande. Yo me crié mucho con rap chileno.
Sí, claro.
Con puro rap chileno yo me crié. Papi, un festival como el Sur de Hardcore.
Movimiento original. Pues ellos cantan más dancehall y... Pero
no,
sí,
yo era más Chiste MC. Chiste MC, Elixir de Beat, La Mambo Rap. Liricistas, Adicta Sinfonía.
Ya que usted dice eso, es muy chimba, porque yo me preparé para este episodio. Y vi en sus redes que usted estaba con su hermano y estaba en un evento con La Mambo Rap.
Sí.
Usted, o sea, como que, pero usted los escuchaba y ya ahorita está en un evento con ellos.
Sí, eso era lo que yo le decía. Bueno, me salté de tema. Porque estamos hablando de otra cosa.
Y después de la foto, ¿qué?
¿Y su mamá? ¿Qué le digo?
No, ya cerramos ese capítulo.
Vio la foto.
Estamos hablando del por qué el contra como desde las batallas de gallos. Y es un ejemplo muy claro, un país Chile. Que es muy rapero, que es muy rapero, papi. Había festivales que se hacían, papi, que yo me acuerdo que era Sesión Maestra, Enfermos del Rap, Planeta Rock, el Sur es Hardcore, papi, y todos se llenaban.
Solo raperos.
Y del principio al fin, raperos. Llega el Sure Hardcore, el Fermos de Rap, y ese marica tenía otro... Ah, bueno, se transforma a God Level, meten las batallas, el quinto escalón comienza a tener furor en 2015-16, se pega en Chile, y papi, digamos, pongo un ejemplo, yo en el 2011, Chile saltaba, le hacía, saltaba, coreaba las canciones, y el mismo rapero, que pongo ejemplo a Chiste, en el 2018... Va a su show y todo es así.
Estaban esperando, sí.
Porque ya no era el público claro. Rapero, sino es la gente ya que le gusta es el morbo, sí. Pero de buena manera, porque tú pagas es para
un sí. Show.
Cuando pues. Tú pagas por ver UFC o Lucha Libre o cosas así, tú pagas es porque se ven en la madre y ya. Entonces por es como... Eso, y entonces claro. Eso es lo que han visto el problema porque hay el dicho de que... no son raperos y a la hora de no ser raperos pues no apoyan al rapero.
Claro.
Entonces, hay gente que se cría solo para batallas.
Sí, exacto. Para freestyle cualquier persona puede hacer, marica, que sea bueno improvisando lo puede hacer, pero no necesariamente le tiene que gustar el rap.
Exacto. Claro. Lo bueno es que acá no pasó eso, acá gracias a Dios. Iban a intentarlo en el 2019, que fue cuando hicieron una exhibición de batallas. Y sí, chimba, asesino, que maritea, no me acuerdo quién más estuvo, pero estuvo chimba.
Ballesté creo que siempre ha estado ahí, ¿no?
Sí. Pero ya es otro mundo donde ya hay otro público que se puede jalar y se puede compartir el público. Y eso es lo bacano. O sea, acá no hubo como... Porque tú haces un evento de rap y se te llena.
Claro, de hecho hay freestylers que ya después empiezan a hacer música. O sea, como que
claro, pero eso más que todo ha pasado en otros países. Aquí en Colombia, no. Pues, por ejemplo, en Argentina está Duki, Trueno, está... Pues ahí resto, como toda esa banda.
Londra, Litquila. Sí,
como toda esa banda de los que yo escuchaba en un inicio... Yo, por ejemplo, yo ahorita dejé de seguir las batallas de rap. Por lo mismo, porque a mí me gustaba el rap y me gustaba el free que hacían ellos enfocado en el rap. Que le metían flow y que lo hacían diferente. Pero ya después, marica, uno empezaba a ver gente como que... Y ya se volvió como un deporte donde ya tiene que hacerlo... No es improvisar tanto, sino es como... Hágalo con esto, dígalo con esto. Ya no es como que fluya, sino
Sí. Se volvió así, más deportivo.
Es lo que ha pasado con la FMS.
Sí. Ese formato es bacano. Sí,
sí, pero pues ya específicamente para eso. Sí. Pero si nos ponemos a pensar, el primer campeón de batallas de gallos aquí en Colombia fue Gambetta. Uno lo pone a mirar y es un rapero.
Alcohólicos.
Exacto, o sea, que uno dice es un rapero.
No sabía.
Yo tampoco.
Bueno, sabía. Usted digamos qué discos ha sacado, últimos discos ya propios suyos.
Ah, yo tengo, ya volviendo a mí, ya no hablando de las batallas. Tiras. Pues papi, yo preparé un disco desde que estoy en la universidad que llamaba Mi Párrafo como Testigo.
Sí, sí, sí.
Mi Párrafo como Testigo. Es la unión de 7... No, mentiras. 17, 18, 20, 21. De 6 años. De 6 años puliéndome. Porque yo tenía como que eso dentro de mí, la pereza de hacer música. Porque, digamos, una tarima chimba la pisaba o con Stan, o con Almas, o con Secuaz. Sí. Entonces no me exigía.
Sí,
entonces, claro. Digamos, nos reuníamos todos ahí porque nosotros teníamos un mini estudio ahí. Un B2 con un portátil y unos Eris, unos Presonus y una interfaz. ¿Cómo se llamaba esa? Que estuve moda mucho en ese tiempo. La Solita.
¿A usted fue Chechu?
Sí.
¿Fue al estudio?
No, la Audiobots de Presonus. Audio. Creo que es Audiobots. Audiobots. La Inbox es la de David.
Ya
muy nerdos ya. Bueno, teníamos un mini estudio que mi mamá me regaló en diciembre del 2016 y ahí como que comenzamos a darle. Pero la pereza era siempre esa, como que nos reuníamos, nos gustaba era más hablar mierda o dar una vuelta al barrio o a todo que no hacer música. Y sí, debo aceptar que eso fue... Pero pues son cosas que deben pasar, pero sí son algo que uno lo estanca.
Claro, no, y es que ahí va otra vez el pro y los contras. Digamos, como solamente ahorita hablamos de los pro de que usted fuera, que su hermano fuera Ion Secuaz,
sí.
Pero no hablamos de los contras. Es como eso, como que usted se acostumbró a tocar las tarimas grandes con ellos, pero pues que sus cosas no las iba a hacer. Claro,
exactamente.
Entonces ahí está.
Y llega el año 2021 que fue un abreojos, una gonorrea porque...
¿Eso fue en pandemia?
Después.
Eso fue después de pandemia. Yo retomo el CD ya en pandemia con Featurings ya sólidos. Obviamente el tracklist era como de 12 temas, se fue creciendo. Featurings que iban, Featurings que ya no iban. Y al final consolidé 17 canciones con 5 Featurings.
¿17?
Soñados.
Pero, son
sí, pero de los cuales 10 ya habían salido.
Ah, ok.
En el transcurso del 2015, 10 ya habían salido y 7 iban a ser nuevos, digamos.
Okay, o sea, entonces el álbum fue 7 años construyendo el álbum.
Sí, ajá, exactamente.
Y usted iba sacando canciones desde ya hace 7 años. Exactamente. Uf, qué gonorrea.
O sea, pero era también, o sea, debo aceptar también que no era parte del... O sea, uno tiene para vivir de eso, uno tiene que ser constante. Y yo soy constante desde el 2021. Cuando ya abrí el camino, pero desde el 2020 yo ya venía trabajando con el sello que tuvimos. ¿Y
Real no era algo así?
No, ese todavía existe. Ese se llamaba The Movement. The Movement. Éramos como 18 pintos internacional y nacional y apoyábamos mucho a los jóvenes, a las jóvenes promesas del barrio.
Ok.
Y fue como que eso, como que lo que a mí me tocó... Bueno, lo bueno es que en la pandemia no, todos nos nivelamos, ¿no? Todos dejaron de hacer lo que tenían, lo que estaban haciendo. Claro. Es como que ahí, como que todos los que no estaban haciendo un culo
se pusieron a la
y todos los que demás, yo creo que todas las vías quedaron en bypass, en standby, porque sí, pues 2-3 meses como que encerrados, y hay gente que aprovechó ese tiempo, como mi parte, que yo dije, puta, yo sí quiero vivir de esto, ¿no? Hagámosle, porque o si no, ¿qué? No estoy viviendo esto, pero vivo por esto.
Pero es el proceso.
Pues. Sí, es el proceso. Pero ya no, ya no me mato en eso. Como decía antes, como que el sueño...
Lo veo de otra manera.
Sí, ya lo veo de otra manera. Más madura. Más pero bonito para vivirme. Exactamente. Antes era...
Eso es lo importante también.
Tengo que sacar una canción. Claro. Y ahí es cuando llego al punto de que tengo que sacar una canción cada mensualmente, pero lo hago es más como por mi...
Porque
mi,
toca.
Mi compromiso hacia que no me digan, uy, este man ya no está haciendo nada.
Ok. Okay.
Es eso. Entonces, en el año 2021... mi hermano se va a México. Esa es otra historia que sí, si se puede en otro podcast. Con esta banda que se llaman Los Rich Vagos. Así ya metiéndome para
claro, Los Rich Vagos.
Los Rich Vagos. Lo firman a mi hermano.
Es que chimba.
Yo no había terminado la universidad. Yo, o sea, tampoco tenía como la coraza que él tuvo de irse 7 meses así a ninja. Así, ninja.
Abrir camino.
Abrir camino. Entonces él ya hizo su camino en el 2021. Yo ya tenía medio terminado el disco y llega la... gracias a Dios, mi papá estuvo entubado 15 días, marica.
En pandemia.
Uy, bueno.
No, gracias a Dios no fue en pandemia, sino quién sabe qué hubiera pasado. Ya había pasado la moda de que los hospitales jodieran a la gente.
Sí, el COVID, ya lo del
COVID. Ya, pues sí, va a ver que... Hablar las cosas como son. Ya, gracias a Dios, ¿no? Mi papá había pagado Sanitas. Saludos para Sanitas, que es mi papá.
Están haciendo policía, hermano.
No, ahorita. Marica, mi papá pagó esa vuelta. Quién sabe si no la hubiera pagado. La pagó 2 meses antes. Y papi, a mi papá le entubaron 15 días. Y yo, eso fueron 15 días pariendo.
Realita, weón, realidad.
Y papi, eso me impulsó a hacer la última canción que se llama Deriva. Esa fue la última canción, que fue la canción que escribí solo en la sala, en la mala, mi papá en la deriva, yo en la deriva, toda la familia es la deriva. Y es una canción que refleja mucho.
Salió,
por ahí debe estar en el link, aquí dejamos el link.
Salió esa experiencia. Sí,
esa experiencia, y esa experiencia habla todo. Esa experiencia habla de... Ah, pero eso no se subió.
Es un podcast.
Claro, no, sí, todavía.
Se señale
dónde.
No, tiene que decir todo el link. https.
No, Deriva es una canción que me representa y es una canción basada en una canción que yo escuchaba cuando era niño que llamaba Negative Side. Y mandé a hacer una guitarra igual. El coro, pues me perdonarán, me lo robé. Literal.
No, pero
yo los amplié. No, pues hay gente que raya a DJ a Big Pan, a Tupac, raya frases. Yo quise rayar las frases. Es un tema de unos argentinos. Y papi, si quieren conocerme, es esa canción.
Ya saben, ¿no? Muchachos, ahí dejamos el link para que las
es esa canción, papi. Es esa canción. Ahí es cuando yo digo que las reproducciones no te valen, no valen nada si tú no eres.
Obvio.
No, o sea, esa fue la última canción que...
Es que grabé para el álbum, papi.
Para cerrar el álbum.
Para cerrar el álbum. A mí no me gustan los números impares, pero ya no sabía qué más hacer. Okay. Y no quería quitar ni quería poner más. O sea, no tenía... Mentalmente no estaba... Yo lo quería hacer es para cerrar ese ciclo. Cerré el ciclo. Por fin saqué el CD. La carátula me la ayudó a hacer un parcerito fotógrafo que llamaba... le dicen Milo, bueno, Milo, no sé cómo le dicen ahora, no sé, cambió mucho el nombre. El parcerito Armita me ayudó con la foto y el que me hizo el arte fue Dizor, que es el que me tatúa, Me hizo el arte, no sé.
Okay, sí, yo
hay que mostrar. Acá va a estar
no, vamos a
la carátula.
Están balando re dura la
edición.
Sí.
Acá
va a estar la carátula.
Voy a poner la cara de
Carlos
Reque.
Y para... para las personas que lo escuchan en Spotify, tienen que ir a YouTube sí, para ver eso.
Para no, la carátula. No,
sigan las redes que ahí ponemos todo, bueno, toda la información.
Entonces, papi, todo de pe a pa. Ah, no, pues acá yo no la muestro. Pero... necesito a nadie que me edite. Pero marica, pero ¿por qué se
va,
papi, todavía?
No, también va a revisar aquí detalles, sigamos hablando.
Sí, sigo hablando. Ah, no, pues papi, con esa cerré todo. Con esa cerré la vuelta y me quité un peso encima.
Y ese fue su primer álbum.
Contra mí mismo. No, es mi tercer álbum, pero no, es el primer álbum neto. Los otros eran mixtapes. Como yo hacía 7 canciones y la juntaba en algo. Hacía 7 cosas y la juntaban algo. Porque ya había.
¿Y esos fueron saliendo?
No, en el 2000. ¿Cetre?
Es que todo pasó ahí, weón.
En el 2003 saqué Cruce de Líneas. 10 canciones. Sí, okay. Dos featurings. Puro beat de internet. Lo grabé en Casablanca. El parcerito J. Roldán fue el que me hizo ahí. Me cobraba 10 lucas por grabación. Lo que yo me ahorraba de toda la semana. De a 2 lucas. Papá me daba 2,000 pesos diarios. Perro. Yo me ahorraba y 10 lucas por tema. Y lo hacía era más por ayudarme que por. Hazlo bien. Después saqué un álbum que se llamaba Un Desahogo Más, que la carátula la hizo el parcidito Mincho, que es mi re socio, el Rasta, que también estudiamos con él.
También es otro.
Y él me hizo la carátula y son 5 canciones, un compilado de 5 canciones de amor y desamor. Viene Backlash, que es un previo de mi párrafo como testigo, donde cojo temas de mi agrupación que tuve en ese tiempo, Clicazón, y temas míos, Caletos, que nunca salieron. Backlash. Ese lo hice más que todo era porque fuimos a Ecuador en el 2017 y pues quise dejar mi música ahí en físico. Y ya, lo dejé ahí. Y en el año 2021 saco mi párrafo como testigo. Saqué como 120 copias que las vendí a 15 lucas.
120 copias obligadas.
120 copias obligadas. Sí. Que se fueron, ¿no? Yo como que dejé como 50 para regalar y las otras eran más que todo para la banda que me apoyaban, la verdad. No. Y lo saqué en físico era porque lo merecía.
Chimba, no, es bacán.
Lo merecía.
Es un ritual.
Hoy, por todo lo que representó ese disco, de todo, pues todas las experiencias que viví. Y papi, lo saco y comienzo a despegar. Entonces comienzan a salir eventos solos. Yo hace, pues después de la pandemia nadie hizo conciertos. Yo era,
sí, claro.
Yo me volví muy sedentario, entonces yo tenía pulmones, papi, de papel, güey, yo no duraba 2, me tocó entrenar y todas las canciones y me hice un show y lo entrenaba todos los días diario. ¿Por qué? Porque en ese tiempo trabajaba en el mundo del doblaje, pero había temporadas donde no trabajaba, entonces yo me enfoqué. Y ahorita hablamos de lo profesional. No, marica, ya vamos casi una hora.
Sí, no, se hágale,
pero mucha mierda.
Usted no se preocupe,
si no hablando.
Podemos hacer parte 2, nunca sabe, tranquilo.
No, ¿qué está hablando?
De su mami.
Que su mamá le dijo algo.
O el ejército.
No, mentiras, no, estaba diciendo que
estaba por los álbumes
y que eso lo sacó y eso fue lo que hizo que despegara su carrera.
Sí, ya.
Y que estaba haciendo ejercicio y su show.
Claro, papi, mi ejercicio mental era eso, mi ejercicio vocal, porque yo soy malísimo para el gimnasio. Ejercicio mental era levantarme, ensayar los temas, levantarme, enseñar los temas, hacer mi show y pulirme porque sabía que en algún momento... Y entonces llega mi parcerito Udi, que es mi mano derecha, güey. Él, Daniel Piñeros, y Secuaz, y Bray Díaz. Que esos 4 son los que...
Han estado
sí,
ahí,
papi,
siempre.
Después de la mala, yo tuve una crisis, una hijueputa crisis del 2018, donde casi cuelgo la toalla literal, porque a la vez eso fue una gonorrea ese año, por muchos problemas, y precisamente el mentalmente dañarte de no saqué música, esta gente sí está evolucionando y yo no... Pero esos errores también los cometía yo.
Entonces es muy personal, sí. ¿No? Como se ve todo.
Exactamente. Entonces Audi llegó con una audición para un festival que se llama Aborígenes, de mi parcerito el Nolan. Y audicionamos, quedamos de sextas. Y yo dije, pues papi, hagámosle ahora en adelante. Y nos invitaron al festival de carnaval de Patio Bonito. Y ya, y ahí para allá comencé.
Fue otra vez.
Entonces era febrero 5 del 2022 y abrieron propuesta para Hip Hop al Parque.
Y hay fuentes.
Entonces yo le digo a Audi, papi, ¿la hacemos? Pues ya tenemos, o sea, tenemos tarimas, Porque el desde claro, 2016, ya tienen cancha. Ya tenemos cancha, ya nos hemos parado en tarimas. Ya como yo solista, ya tenemos una producción propia. Yo ya me mezclo, yo ya sé
todo. Ya tiene un show. Pues.
Ya tengo un show, ya tengo... Me conoce banda. Y la enviamos, weón. Me junté a mi crew, Franquito y Billy, OD de DJ. Bueno, yo estaba subiendo a mi parcerito Billy Colillo, es que la buena para el Billy y para el Franco. Billy me estaba haciendo los refuerzos, Franquito no estaba en la ciudad, cuando volvió fue en 2022. Yo había tenido en cuenta a Billy y a Franco lo sumé cuando, porque él me estaba ayudando a hacer los papeles, porque yo soy malísimo para el papeleo. De que eran 12 puntos, llenamos, yo llené 7, ellos me ayudaron a llenar lo demás.
Muy harto, muy harto.
Sí, papi, sí, a lo bien que sí. Ese año creo que estuvo más fácil. Y papi, y lo intentamos, la enviamos. Cuando nosotros sabíamos que en papeleos no nos íbamos a quedar, ¿por qué? Porque Luque nos ayudó a hacer un rider chimba.
¿Ah, sí?
Sí. No, no, no. Pues o sea, nos dio clases. Nos dio clases.
Yo pensé que era...
No, hubiera sido una chimba que me hubiera hecho la ingeniería.
Y eso ya pesaba.
Claro,
porque
papi.
Ya sabe usted qué calibre es.
Exactamente, un brochure bien bonito, claro. Ya tenía temas bien. Papi, las reproducciones no son muchas, weón. Pero, o sea, en este caso, y lo bueno, gracias a Dios, no te miden lo conocido, sino lo que haces por la música.
Claro.
Entonces, cómo si está profesional, cómo se mueven tus redes, todo eso. Que ahora pesa para un artista. Papi, yo sabía que no nos íbamos a quedar en papeleo, no nos quedamos en papeleo. Y
ya, porque digamos que ese sería un filtro.
Ese es el filtro. El otro, las ya audiciones.
Depende de usted, claro.
Cuando pasamos a audicionar, yo dije, no, tocó.
Romperla.
Y, papi, y pero te metes ya, te mentalizas que tú no te quieres quedar a audicionar.
¿Y la audición fue en la media torta?
En la media torta, bueno, no me acuerdo. Fue en abril. Por 20 y algo de abril. Audicionamos. No. Audicionamos el primer día. Audicionó el parcerito Rusto, el parcerito Caterman. Parceritos de Boluca, y nosotros estábamos cagados de susto. Era la primera vez que yo me paraba bajo mi nombre. Audicionamos, la dimos toda con los muchachos, y pues los frutos fue el 6 de mayo. Eso fue como mi regalo de cumpleaños. 6 de mayo, vimos, yo no sé, algo me decía que sí podía pasar, no sé, por la propuesta nueva sí. O algo así. Y lo dinámicos que éramos en tarima. Y marica, uff. Y marica, pero no me imaginé que tercer lugar, weón.
Bacano.
No me imaginé un tercer lugar.
¿Y se acuerda del ranking? El primero
sí, claro, el primero era Rusto. Sí, papi, es algo que no te va en la... Primero era Rusto, el segundo fue el Negro Harden, el tercero fui yo, el cuarto sí, fue el Casu.
Y Rusto es el de Aerofan, sí, el pequeño de Aerofan.
El quinto fue Memo, que es el Red Code. La sexta fue Selene. Sí, no,
fue,
el séptimo fue Jacob. Ah, no, el séptimo fue el Calvo.
El Calvo,
el
profesor.
No, tal güey.
Ese disco sí es nada.
No, el Calvo, que es un rapero de Teusaquillo. Y el octavo fue Jayco, on the track. Lo bueno es que, bueno, no, con la mayoría sí me conocía. Entonces era bacano.
Pero es que era un nivel...
Sí. Uy, papi, de 135 propuestas a escoger 18 y de esas 18 claro, escoger 8.
Y, no, y eso es que usted acaba de nombrar. Son
sí, güey.
Dijo Nico Caballos. O sea, Rusto, N. Harden, o sea, el Calvo, todos los que acaba de decir. Son
este resto. Año hay más banda que se inspiró. Bueno.
Por ahí igual vamos a dejar el link porque yo por ahí he visto videos de la presentación. Yo realmente no fui a ver, quería ir a ver la presentación de Didier, pero he visto por ahí varios videos donde está la presentación. Pues fue, se nota que le metieron con mucha energía.
Sí.
Y
que había
toda
gente.
La gente.
Uy,
con
sí, la producción ahí. Detrás, los visuales.
La producción que
sí,
detrás,
los
visuales. Micho estaba detrás.
Micho hizo los visuales. Y todo fue enfocado en mi párrafo. Usted ajá. Pilla la... Yo diseñé como la ropa es como la... Me la obsequió mis parceros de Dirty.
Esos Dirty son los esqueletos.
Dirty,
¿cierto?
Es una marca tiene. Dura que pega re duro. No solo para los raperos.
Y... Está dando pauta ahí gratis.
Sí, ¿no? No, los parceros que hicieron el aporte re grande.
Sí, vale. ¿Cómo ese apoyo que tenga ese apoyo
sí,
detrás?
Sí,
es todo lo que llena la cultura, ¿no?
Claro, marica. O sea,
del
como que.
Hip-hop, ¿no?
Sí,
no solo viendo, es lo, y, la música, sino todo.
No,
todo,
sí,
todo,
también
todo.
Merchandising, eso es lo chimba. Y ellos no solo patrocinaron a... No solo me vistieron a mí, me hicieron a harta banda que pasó. Entonces, la ropa... Pero entonces yo ya quería dar pauta para el siguiente CD y es cuando salgo con el jersey 33.
Sí, yo vi.
Una anécdota, una gonorrea también. Ah, la cuenta.
Digamos...
Una vez me iba a agarrar, una vez casi me peleó con mi hermano.
¿Por el 33?
No, no, no. No, siempre nos... No,
siempre nos peleamos.
No, 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 no. Pero que las que pelean, yo no soy... Esa vez, ¿no?, peleamos, pero... No, tanga.
¿No?
¿Así no son sus peleas?
No, ¿sí, no? ¿En serio, marica? Como en un video.
Si así no rapean los, no pelea los raperes. Así no, papi. Por problemas... Pues familiares, creo que nos alteramos, nos comenzamos a gritar re feo. Yo me sentía frustrado. O sea, no fue como una envidia, pero bueno, debo aceptar que sí me sentía. O sea, yo lo veía en México a él y yo dije, hijo de puta, me quedé solo acá. Pero son los motores que tienes que cogerlos tú. Él ya hizo su vida, ya me ayudó lo que tenía que hacer. Pero entonces yo sentía como que, mi marica, yo estoy requeado todavía. Entonces yo sentía como ese comprimido, esa rabia. Pasó algo, un problema, nos gritamos súper feo, que es la única pelea que yo tenía con él. A mí no me gusta, con mis hermanos no me gusta pelear ni nada. Fue la única pelea que tuvimos con él y yo casi nos vamos a los golpes.
Tenso. Ush,
papi, yo me salí, yo prefiero irme. Claro, creo que ese es mi error, yo no afronto los problemas, sino yo prefiero que los estoy manejando eso.
No está
pero mal, si lado humano.
Malo porque ahí pues evitó que
sí,
se
la idea. Y yo, papi, me caminé desde Bosa Santa Fe hasta Bosa Centro, hasta la Plaza Fundacional de Bosa, caminando como
me gusta
huevo.
Como que caminar, ¿no?
Sí.
Hoy estoy caminando desde
no era tan cerca.
Sí, no era.
Y papi, y como que caminando pensaba como que ahí fue como el push para hacer, como que yo ya tengo que ponerme las pilas en mi carrera si quiero ser un alguien o algo. Yo caminando y me puse ejemplo, me ponían siempre, me decían en los comentarios ficticios y eso, siempre me decían que yo era lo que era porque soy la sombra de mi hermano y eso. Claro, y entonces uno como que la
desmaraviza. Está bastante claro.
Sí, entonces como que siempre me decían que yo era el Scottie Pippen del
Jordan.
Y dijeron, una vez leí ese comentario y yo dije... No, yo no entiendo. No jodas, marica. El Scottie Pippen de Jordan. Y tú miras la historia de ellos dos y creo que ellos no se están hablando, no se hablan, fue porque siempre Jordan...
Por Scottie Pippen.
Sí, que fue por Scottie Pippen. Ah, pero fue por el documental, ¿no? Él dijo algo en el documental. Que
en un libro, él sacó el libro, sí, y ahí decía todo.
Sí, se rayaron. Bueno, obviamente yo no voy a tirarle el hate a mi hermano porque yo soy lo que soy, libro, es por él. Pero entonces siempre hemos estado juntos y siempre la hemos logrado juntos. Y entonces, pues, marica, yo dije, no escaparme de eso. ¿Por qué? O sea, hacer la segunda. Y yo le dije a mi hermano después del festival y después de todo lo que ha pasado, del crecimiento, oye, yo hasta que me muera yo voy a hacer su refuerzo. Y yo voy a hacer el refuerzo de mi hermano.
Su hermano lo acompañó, también estuvo ahí presente.
Sí, papi.
Qué chimba.
Entonces, llega ese día. Después de la caminada yo dije, no, voy a aceptar eso. Voy a aceptarlo, papi. Yo voy a hacer el Scottie Pippen. Y a mí me gusta mucho el básquetbol.
Scottie Pippen es bueno.
Y Scottie Pippen, papi, para mí es como ese reflejo de que... De que Michael Jordan siempre necesita un Scottie Pippen. Scottie Pippen
no
siempre necesita un...
No hubiera sido Michael Jordan sin
Scottie. Nunca habían ganado los anillos y no están los dos. Y ya, esa es mi historia con mi hermano.
No los ganaron juntos.
Exactamente.
Qué chimba, pero...
Oiga, bacano.
Esa es la historia de por qué mi nuevo CD tiene eso. El enfoque hacia el Jersey 33, porque es como acepté lo bonito que es eso.
Claro.
Y para, claro, yo le invito.
¿Qué va, qué viene, qué tiene pensado usted a su futuro? ¿Qué es lo siguiente que usted tiene pensado para
el nuevo CD?
El año pasado, para finalizar el año ya con todo, saqué un álbum que llamaba Dictados. Pero yo lo pensé porque yo quería un álbum que tuviera un concepto donde todos fueran invitados. De 10 canciones, no, saqué 12 canciones de las cuales 10 fueron invitados. De todo género. Entonces estuvo en la parte del slam. Estuvo la Hard Crew, Saru y Naibi, que son unos referentes del slam.
Okay.
Es el rap rápido que te pone a saltar. Furia, desahogo. Yo le llamo esa parte. Tengo a la Fármacos, que es una de las raperas más duras en este. La Fármacos, que es del barrio, okay, donde nos criamos. Es del barrio. La Farmaquitos. Tengo, obviamente, no sé, a mí me gusta mucho invitar a mi hermano porque siempre somos. Invité al Seku y a Assassin, que es un mexicano que yo admiro mucho, como rapea por la letra. Los temas de él me ayudaron bastante a salir. Como ese hueco en el que estaba, invité a mis parceritos con los que me subí a Hip Hop al Parque, a los Mad Fellas, invité a unos parceros de Ecuador, al Dodger y al Harold. Invité al Nolan, que siempre me comentaban...
¿El Christopher?
El Nolan también es un referente del rap. bogotano, y siempre me decían, y me dijeron, papi, yo nunca lo vi usted rapear con el Nolan, porque son mundos diferentes. Pero para mí, todos los 12 temas son una belleza, pero ese me encanta. Va a estar acá. En el porque es una combinación que nadie se iba a ver. Nadie se iba a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Con King One. Desde niño yo escucho La Chaquema y yo siempre quise tener un tema con King One. Entonces yo, King One, obviamente tenía que ser invitado. Me hace falta uno. Ea Seku. A Dilar. Ahí me fui al parte del G-Funk. Algo que hice un duro en el G-Funk. Me hice un tema que para dedicar a mi esposa, a mi novia. Se llama Mi Todo. Y me imaginé el cómo hubiera sido si yo hubiera estudiado. Uy, se va a agotar. ¿Qué hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido? Si yo me hubiera. Si yo la hubiera conquistado, no fuera de, sino en el colegio. Porque sí. El concepto visual del álbum es como que. Y tiene un eslogan que llama El Barrio es nuestro salón de clases.
Ok.
Entonces. Va enfocado como en el colegio. Pero es rap neto chimba. O sea, no es el típico como tema de colegio con... No, es puro rap chimba. La estética visual. Uy, marica, es super lipola, es puro eructo.
Ese es nuestro beat.
Y marica, y ese es el proyecto que ahorita le estoy dando. Y ahorita salen cada canción. También estuve enfocado que cada canción va a tener su videoclip. O como yo lo llamé, su video dictado, porque papi, no hay plata para 12 videoclips. Entonces lo que yo hice es el intro y el outro, que ya hablo del outro. Es algo que como que quise hacer hace rato. El intro y el outro tienen su propio videoclip. Lo grabé en mi familia Talento Colombia, que era donde yo trabajaba. Es una casa de doblaje. Ahí me prestaron un salón, porque también es academia de doblaje. Y ahí me prestaron un salón y ahí hice los dos videoclips, que van de la mano. Pero es el tema número 1 y 12. Y el tema 2 al 11 son video dictados, un concepto que yo manejé porque cogí una GoPro a Cerital. Ah, no, Cerital es muy así, picado. Y dos pupitres. Me los patrocinó Maikito el Pérez, parcerito. Les voy a nombrar a todos porque todos me han ayudado en mi carrera. Me los ayudó a conseguir dos pupitres. ¿Y qué es el formato? Un pupitre acá, un pupitre allá. Y ese concepto es que el barrio fue nuestro salón de clases. Ese es el
chimba.
Pues cada uno tiene su. Son 5 tomas editadas por mi parcero Step.
La buena para el parcero.
La buena. Bad Rabbit ahí en la producción. Una edición, la hijo de puta. Un video sencillo. Que yo pensaba, esa mierda debe ser fácil de editar. No pude. Lo mío es el sonido. Sí. Es el audio. Con el pana me está colaborando con eso. Ya saqué el primero. Y todos van a tener su videoclip.
¿Y ahorita estás en eso?
Sí, ahorita es eso. Es lo que me mantiene ocupado porque. Ya tengo música, entonces cada mensual ya estoy sacando algo. Entonces ahí ya cubrí, por ahí hasta julio.
Ok, claro.
Y en julio ya estoy trabajando, porque personalmente, para mantenerme vivo como persona y como artista, yo tengo que trazarme una meta.
Obvio, todos.
Y yo quiero ser un artista de álbumes. Yo soy malísimo haciendo sencillos.
Okay.
Porque sale más caro hacer un sencillo. Sale más caro hacer un sencillo porque tú lo tienes que promocionar como el video.
No es malo. Es que sale más caro.
Sí, papi, sale más caro, güey. Y uno como independiente, uno pues a uno el bolsillo pesa. Y conozco muchos raperos que comenzaron así. Y sí, y puede que yo llevo 13 años en la música.
¡Se trae! ¡Aproveche una vez que acá está!
¡Solito! ¡No hay que
yo solito, güey.
Perrito de remis.
Pero gracias, estamos pendiente de todo.
Pero no la voto, güey.
Qué marica. Bueno, yo llevo 3 años en la música, de los cuales puedo decir que desde el 2020 vengo juicioso.
Chévere.
Qué chimba,
perro. Y eso es lo bueno. Entonces yo ya cubrí musicalmente, ya tengo videos, los videos están grabados. Me faltan 4.
Okay.
Pero ya tengo tiempo de grabarlos.
Claro.
Y los pago en cualquier fin de semana porque, papi, tirar una GoPro y no se ve feo. Mucha gente me decía, no, pero ese se va a ver feo y eso. Y yo, no, yo mentalmente no, eso se va a ver chimba. Y se vio chimba el primero y de ahí en adelante ya el parcerito me los está editando.
Qué chimba.
Oiga,
perro.
Bacano. Sí, oye, pues creo que hay muchas, muchas anécdotas que
hay muchas más cosas por contar
con este marica. Uf, y claramente podrá volver si nos ruega un año más.
No, y pues también dejar las puertas abiertas cuando claro, queda algo, pues estando en la plataforma como más grande del mundo, pero cualquier cosa que quiera sacar o que quiera comunicar.
En todas las redes, igual, vamos a poner dónde está.
Ahí estoy, es por contar.
Aquí. Síganlo, pillen, ahí están los videos de cómo fue lo de Hip Hop al Parque, que se vio muy, muy chimba, o sea, se vio la energía que le botó y todo. Pues síganlo para que vean todos los proyectos audiovisuales, pues como decimos, nosotros trabajamos en eso y sé que Didier tiene la mentalidad para botar esas cosas chimbas.
Sí.
Entonces, pues nada, vamos a pasar a la siguiente sección.
Reto de una de cabeza.
Preguntas, cultura general.
Bueno, seguimos en la siguiente sección, que se llama Cultura General, donde le vamos a hacer 10 preguntas a nuestro invitado Di Esteban.
¿Cómo así?
Que todo rapero debe saber de cultura general. Claro.
Claramente.
Así que ojo, porque las preguntas se van a ir sumando, las erróneas, las que diga mal, y por ahí un trago. Entonces, pregunta mala es un shot, entonces intente atinarla a todas, porque si no, de acá sale mal.
Lo chistoso acá es que como a mí no me gusta tomar.
Les acumulamos el trago, sí.
Por eso
de pronto va saliendo acá. Los numeritos.
Nombre.
Entonces, Jorma,
empecemos de una.
Vamos a ver.
Y nos vamos con la primera. ¿Cuál es el océano más grande del mundo?
De Bosa, pero.
Diga una.
No, el Caribe.
Ok, el océano Caribe.
¿Sí?
No.
Océano, puta.
Es el Pacífico.
Es el océano Pacífico y es el mar Caribe.
No jodas.
Es el océano Atlántico.
Bueno, entonces espero que como un tonto.
Primera, mala.
Sí, pero ojo porque es la más fácil.
La otra es, ¿de qué ciudad provienen los Beatles?
Hijo de puta. Son ingleses.
Osa Santa Fe.
¿Ingleses?
Son ingleses.
O sea.
De Manchester.
Casi. Vienen de Liverpool, ¿sí?
Liverpool.
Uy, pero bueno.
Bueno, bien. Por un par de cuadras.
Buen clásico.
Después, ¿cuáles son las notas musicales?
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En las octavas y en intermedio están las...
Uy, no,
sí, tranquilo. Ya,
Bro. No, ahí yo...
En intermedio están las sostenidas y los bemol.
Bueno, es que donde no hubiera sabido.
Sí, no, muy tonto tampoco.
Ya cancelamos eso. Sí.
¿Cuál fue la última película en ganar el premio a la mejor película en los Oscar?
De puta.
Pienso.
Digo, no, rea.
Extranjera.
Muy. Uy, no, papi.
Muy
es que no le puse cuidado.
O no tanto.
No le puse cuidado. No, esta vez no puse
¿cuál,
cuidado.
Fue?
¿Cuál?
Parasite. El año pasado.
Jodas.
Ella ganó
Yo iba a decir esa, pero...
Es que eso es del año antepasado.
Sí, esa es de la... Esa es la coreana.
Es la fórmula.
Usted la fórmula re mal.
La fórmula.
Eso, la del pasado, ¿no fue la que usted me dijo que quería ver...? Que no aparece en la página.
¿En todos lados?
Esa no fue.
Admin.
Antes la cagué.
No, es que no cuenta. Es que esto él lo escribió cuando él le dijo que lo invitara.
Bueno, año. Entonces mi película favorita es John Wick.
Ok, lo otro es, ¿cuál es la película con más Oscars en el cine? Perro, usted, ¿sí la formuló? Oh,
sí, espere.
Sí, esa es fácil.
Sí, esa está re fácil.
Titanic.
Muy bien.
Lo otro es, ¿quién escribió 100 años de soledad?
Gabriel García Márquez.
¿Cómo?
Gabriel García Márquez.
¿Con qué número se reconoce a Michael Jordan?
El 23.
¿Y a Scottie Pippen?
El 33.
Ok.
Sí, el 23, soy el 33 y ahora voy en busca de lo mío.
¡Epa! ¿Cuál es el álbum musical más vendido de la historia?
Thriller de Michael Jackson.
Bueno,
40 años cumplió el año pasado.
¿Y
mi disco favorito? Mi disco favorito.
¿Sí?
Sí.
¿Qué movimiento tiene el caballo en el ajedrez?
En L.
Muy bien.
Y listo, no hay.
Véale,
porque
bien,
no me estaba en dos.
Cagó dos.
La del océano y la de los Beatles.
Pero no, pero esa.
¿Qué?
No, se la cagó, güey.
Sí, no, la cagó.
Listo, perro, ya acabó.
No,
está mal, no está.
Estuvo re bien.
Digamos, en música está bien al menos el chino. Se sabe las notas.
Se sabe las notas.
No, así que.
Qué perro, este, güey.
Así que, ¿qué dicen si jugamos a algo divertido?
¡Sí!
Preguntas de la Biblia.
Yo sé. Pregúntame.
Pasamos a la siguiente sección que se llama Preguntas Rápidas.
¿Cuántas?
Pregunta random.
No, es pregunta random.
Y rápido.
Ah, okay. Y tienes que responder rápido.
Póngale cuidado, ¿cómo es la dinámica? Nico le va a empezar a hacer muchas preguntas.
Rápido.
Pero tiene usted, son isofacto, o sea, sí, responderla de una, ¿listo?
La idea es que no lo piense tanto.
La idea es que no lo piense, no, lo primero que se le venga a la
exacto,
cabeza.
Exacto, no van a hacer preguntas como tan técnicas,
no
aquí,
van a
sino
así como estas, entonces.
Aquí no es como la cultura general.
Ok,
de una, ¿listo? ¿Estamos
breve,
listos?
De una.
Breve, 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 breve. Así como si estuviera ropeando.
¿Cuál es el océano que empieza por P?
Pacífico.
Bueno, ¿listo? ¿Empezamos?
Tengo que estar concentrado en un solo lado.
Pista, pista para el artista.
No, pero tiene que verme, porque si no.
No, haga lo que usted quiera, tú.
Uno, dos, tres, empiecen.
Producto. Ahora sí. Va.
Bueno, la más difícil. ¿Caracol o RCN?
Caracol.
¿Canción para cocinar?
¡Ay, güey puta! Careless Whispers de Wham.
¿Irías al pasado o al futuro?
O al presente.
No, estaría aquí quieto.
¿Pasivo o activo?
¿Qué?
Pronuncié
¿pasivo
bien
o activo?
Pasivo o activo. Pero depende.
Obviamente vacío,
güey. Obviamente vacío, güey.
Tu viaje soñado es a
París.
Sonido que hacen los lobos. Si fueras un superhéroe, ¿cómo te llamarías?
Yes, the Bank.
Crack Family o Fondo Blanco.
Uy, la escuela Fondo Blanco, pero el profesionalismo en la crack siempre me gustó. La crack. Sí,
¿vallenato o bachata?
Bachata.
¿Te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 5 años?
Papi, no sé, siendo jefe de Sonido Caracol.
Nombre de 3 cantantes de rap.
Nombre de 3 cantantes de rap. Que admiro.
Colombiano, perdón.
Colombianos. Que me pusieron las bases. JHT, John Secuaz y Ali AKA Mine.
Bien.
Palabra que rime con silla.
Tequila. No. Yo soy malísimo.
Color favorito.
El negro.
Puerta.
Fue rápido.
¿Tu fantasía sexual es?
Una luchadora que se llama Nikki Bella.
Ok.
Canción para llorar.
Uy, una que se llama No Podrás de Cristian Castro.
Una palabra al azar.
Silla.
God damn.
Okay. ¿Director de cine favorito o director?
Pues Tarantino, siempre.
Si dirigieras una película, ¿a qué género pertenecería?
Documental.
¿Podcast favorito?
Parla y Pola. Pero ya, después de... No, sí, la banda.
Pero hablando en serio.
Con Parla y Pola y uno así que, no sé, Molusco me gusta harto.
Molusco, ok.
Bueno, oiga, no, Dier.
Ah, no, el que estoy pillando. El que estoy pillando ahorita es el de Net. De no, Manuel. De Manuel.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, lo estoy viendo. ¿Ya? ¿Ah, ya no hay más preguntas?
No,
ya.
¿Otra? No, pero suena así, tranquilo.
Oiga, maricano, muchas gracias. Antes que nada, agradecerle a usted por haber venido. Por haber sacado el tiempo para estar con nosotros, claro, para parchar, para abrirse literalmente y contar sus historias. A nosotros y pues a las personas que nos escuchan. También darle las gracias a la gente, a los que estuvieron acá pues más de una hora escuchando el podcast, y a los que han estado muy pendientes de todo. Muchas gracias por eso. Recordemos las redes de cada uno.
Bueno, muchachos, mis redes como tal en todas partes me encuentran como John Mario Rayal Piso S.
S.
Ok, Nico.
Yo en Instagram Nicolás Rojas con doble O. Y ya.
Arroba DDE guión bajo este bank.
Igual, ¿dónde lo van a ver?
Este bank.
Ahí sí acá abajito. La cajita de descripción va a estar. Y en Spotify creo que me etiquetan ahí.
De una.
Como si fuera un tema.
Como Sergio Zuloaga 04. Y las redes del podcast, por favor, recuérdalas.
En todas las plataformas digitales nos encuentran como arroba comparla y pola. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, donde quieran.
Bien, seguiremos con invitados. Esta temporada la idea es manejarla con invitados, entonces por favor pendientes porque se viene mucha más gente, tal vez alguno de los que nombró este man de pronto puede pasar acá, quién sabe. Tenemos una playlist que ahí va a aparecer también el link.
¿A dónde?
En
la cajita de descripción.
Que se llama Parla, Pola y Música. Es una playlist abierta. Es una playlist para poner lo que se les dé la gana. Es una playlist para que cuando estén con sus amigos parchando y tomando pola le den play. Hay rap, hip hop, vallenato, reggaetón, de todo. Entonces lo ideal es que la gente cuando quiera entre. Ahí hay temas de Didier.
Sí.
Entonces cuando entren ahí van a pillar. Hay varios temas de él. Entonces para que, por favor, pues leen, sí, seguir, metan, metan, y pues temitas, añadan temas, añadan
y,
temas.
Y también que... lo importante es que todos los que están escuchando, viendo el podcast, como que en verdad nos dejen un like, un comentario, que si van a escuchar el podcast en Spotify lo califiquen con 5 estrellitas y que lo compartan. Y aparte de eso, que si escuchan alguna canción de Esteban en la playlist, también vayan a su perfil, lo sigan y demás. Y que pues obviamente eso nos va a servir a todos nosotros y que compartan, muchachos.
Nada, vamos a hacer en vivos, en redes siempre estamos mandando información. De pronto en algún momento ustedes pillan por ahí y dicen, uy, estos manes van a transmitir en vivo tal día, entonces por favor pendientes. Pues nada, ¿cómo se sintió?
Nada, muchachos, qué chimba volver a pillar después de tanto tiempo.
Bienvenido.
Qué chimba. No, papi, en familia. Yo creo que soy una época de mi vida donde me enfoqué ya a estar más centrado en todo. Y pues estoy trabajo, música. Ya casi no salgo, ya no me gusta. Me gusta estar con mi chica, echando videojuegos, de todo eso. Entonces creo que hablar mierda así desahoga.
Chimba, claro. Bacano. Y
que, pues, que me conozcan la gente. Obviamente yo sí le había hecho el checho hace un año, antes de que pasara todo. Pero todo pasa por algo. Nuevas anécdotas. Y eso que falta una mano de historias.
¿Se puede venir una segunda parte?
Puede, algún día. Si la banda le gustó. Podría ser el primero. Pues rimó mejor que Isilla.
Silla y tequila.
Pero eso fue una rima asonante.
Asonante. Sí.
Sirve.
Pero no es tanta.
Gracias a ustedes.
No, a ti por el espacio.
Entonces, pues nada, muchachos, recordándole a todos que en este podcast, entre más parla, hay más.
Más pola, muchachos, salud.
Ya, muchachos, nos vemos entonces. Nos pi.
Venga, ¿qué significa AK?
AKA, más conocido como.
Esto fue con Parla y Pola. Con Parla y Pola. Con Parla y Pola. Con Parla y Pola.